Tras 8 horas de arresto fue liberado el expreso político doctor Oscar Elías Bisset.
Pide Michael Kozak solidaridad para defender a los activistas de derechos humanos en Cuba.
Contabilizan 15 agresiones en la isla contra periodistas independientes.
Denuncia en Cuba deterioro de viviendas y falta de atención de las autoridades.
Esperan en las provincias del interior de Cuba la prometida llegada de papa y yucas.
Y allanan en Caracas la casa del tío de Juan Guaidó e incautan teléfonos y computadoras portátiles.
Y en los deportes arranca la segunda mitad del campeonato de la NBA con derrota para el Miami Heat ante los Halcones de Atlanta. Y todo listo para el combate del cubano Robeysi Ramírez mañana por la noche aquí en la capital del sol. Todo eso y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
El opositor Oscar Elías Bisset, detenido en la mañana de este jueves tras un registro de su vivienda en La Habana, fue puesto en libertad 8 horas después con una multa de 500 pesos, declaró su esposa Elsa Morejón a Radio Martí.
Él acaba de llegar a la casa después de ser liberado de la estación de policía de San Miguel del Padrón, donde le han puesto una multa de 500 pesos, que según la policía política es por receptación. Pero lo que se llevaron de aquí a mi casa fueron las cosas personales de él, su computer, su teléfono y libros, literatura. O sea que es un pretexto más para seguir amedrentando a la oposición y a las voces que están abogando por la libertad y la democracia en Cuba. A Oscar no es hombre que se deja amenazar, ellos saben. Y lo que le pasa a Oscar, la policía política va a ser responsable de ello, porque se llevaron a Oscar por la mañana temprano, acabado de levantar, sin desayunar, sin tomarse los medicamentos o la presión. Así que él acaba de llegar, está con mucho dolor de cabeza, y lo que le pase a él, ellos van a ser los responsables. En el acta de la ocupación, de la computer, de los libros, de todo, que ya se llevó ya mismo por el ventrú y te cargo, lo que ya le dio Oscar, una multa por receptación, pero ellos no dicen nunca la verdad. Nosotros no sabemos si eso que ellos han hecho es para abrirle una causa, hay que esperar a ver.
Oscar Elías Bisset, médico de profesión, es un ex prisionero del grupo de los 75 opositores y periodistas independientes condenados a largas penas de prisión en el año 2003, en el proceso que se dio a conocer internacionalmente como la Primavera Negra de Cuba.
Por su parte, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, expresó la tarde del jueves en su cuenta de Twitter su reacción a la detención en La Habana del doctor Oscar Elías Bisset.
Kozak, en su primer mensaje, recordó que el doctor Oscar Elías Bisset estuvo encarcelado por el régimen de Castro desde el año 2003 al año 2011 debido a su activismo.
Y también recordó que Amnistía Internacional lo designó prisionero de conciencia y finaliza con un pedido a nuestros socios internacionales que se nos unan demandando el fin del acoso de los defensores pacíficos de los derechos humanos en Cuba.
En el segundo, el diplomático dijo que esto es un día típico en Cuba cuando intentan expresar expresarse libremente. El médico cubano activista por la democracia de renombre mundial y ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad, Oscar Bisset, fue arrestado arbitrariamente por el régimen de Cuba hoy y retenido durante varias horas.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó en el mes de enero las agresiones a 15 periodistas independientes cubanos. Yolanda Huerga ofrece en el siguiente reportaje los comentarios del director de la organización, José Antonio Fornaris.
Al menos 15 periodistas sufrieron agresiones por parte de la policía política en enero de 2020, según el más reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, que tiene su sede en La Habana.
Bueno, ahí hay varias cosas. Hay, por ejemplo, casas rodeadas, o sea, operativos alrededor de la casa para que las personas no salgan. También problemas de salida del país, una detención arbitraria. Lo que sucede prácticamente todos los meses. Hay algunos meses que suben un poquito, otros meses que baja, no sé realmente a qué obedece eso.
La organización subraya la prohibición arbitraria de salida del país a 8 comunicadores de medios independientes.
Entonces hay 8 periodistas que no le permiten salir del país, incluso no se puede hacer nada, no se puede reactivar el pasaporte, no se puede prorrogar, y aunque se hagan todas las cuestiones necesarias que se supone que en este caso se deben de hacer, reclamar a la fiscalía, reclamar a inmigración, eso no funciona para nada.
Según el informe de violaciones a la libertad de prensa en la isla, los principales atropellos del régimen contra los periodistas independientes continúan siendo los arrestos arbitrarios, las amenazas e intimidaciones, el allanamiento de viviendas, el decomiso de los medios de trabajo, la criminalización de la actividad periodística, así como la prohibición de salida del país. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ante la falta de atención de las autoridades de Cuba, residentes en la isla continúan denunciando el deterioro de sus viviendas. Ivette Pacheco informa.
La muerte de 3 niñas a consecuencia de un derrumbe en La Habana Vieja trajo toda una movilización en las redes sociales y dio inicio también a la iniciativa ciudadana hashtag Peligro Derrumbe Cuba en Twitter y al mapa interactivo del derrumbe, donde se van marcando los edificios en peligro de colapsar en la capital cubana. Elizabeth Collazo fue una de las que denunció por esos días la situación en la que vive junto a otras familias en un edificio en Hornos 60 entre Príncipe y Vapor en Centro Habana. Hoy dijo a Radio Martí que su madre continúa buscando un albergue para poder salir del lugar.
Después de las publicaciones que dicen en el internet, mi mamá se ha ido a vivienda, a pegamento, a un apil helado para ver si le resuelve. Y es un peloteo para allá, es un peloteo y no puede resolver nada. Las condiciones de la escalera, cada día que pasa, se abren más las escaleras esas del edificio.
El deterioro es generalizado, dijo a Radio Martí la activista Miraida Martín desde Santiago de Cuba.
Se han habido derrumbes y deterioros en toda la ciudad, que no se le ha dado solución ninguna.
Por su parte, la curadora de arte, Claudia Jean-Louis Hidalgo, habló del tema en un reciente Facebook Live.
Venía caminando por el casino deportivo y veía los barrios que han construido para los militares, casas nuevas, y pensaba en La Habana Vieja. Pienso, por ejemplo, en Elizabeth, mi amiga, que vive en una casa con sus dos niñas pequeñas, con el miedo constante de que pueda caer o morir tanto ella como su familia en un derrumbe. ¿Y quién le ayuda? Nadie.
Bajo la etiqueta Peligro Derrumbe Cuba ha salido a la luz pública el peligro en que viven muchos cubanos, lo que para el artista Luis Manuel Otero Alcántara,
la herramienta más poderosa que la gente tenga un hashtag, pueda denunciar las condiciones en que vive, los une, les da herramienta y dos, hacen que el mundo vea la realidad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y este miércoles fue liberado el opositor Ovidio Martín Castellanos tras 5 horas de detención en una unidad policial de Santiago de Cuba. Martín Castellanos dijo a Radio Martí que las autoridades lo amenazaron con llevarlo de nuevo a prisión.
Fui detenido aproximadamente 10:30, 11 de la mañana, cuando tenía un cerco de un operativo alrededor de mi vivienda. Salí de 10 a 11 en ese periodo de tiempo a hacer las gestiones personales. Cuando doblé la esquina, rápidamente me interceptaron 2 agentes de la policía política. Me llevaron a la tercera unidad de Santiago de Cuba, que acá le llaman la motorizada. Cuando llegué a esta unidad, se encontraban allí varios agentes más de la policía política. Me llevaron hacia un patio, empezaron a hacerme preguntas personales al respecto de mi familia, para luego empezar con el interrogatorio. Yo llevo 15 días en la calle después de haber salido de prisión, y que me estaban visitando activistas a mi hogar. De forma sarcástica me dijeron que eso no podía ser, que eso yo lo iban a impedir a lo que costara, porque ellos no iban a permitir ningún tipo de activismo ni nada en contra de su proceso revolucionario, que tengo una multa puesta de 500 pesos y otra multa 150 porque dicen que yo violé un cerco y regresaría a prisión. Estuve más de 5 horas, eran como las 5 y algo de la tarde cuando me liberaron.
Ovidio Martín fue arrestado en septiembre del año 2019 durante un asalto a su vivienda ubicada en Santiago de Cuba y llevado a juicio sumarísimo, donde resultó condenado a 5 meses de prisión por el delito fabricado de impago de multas.
Cubanos en las diferentes provincias del país continúan a la espera de la llegada de la papa y la yuca que prometieron las autoridades. Tomás Cardoso con esta información.
Hasta el mes de mayo, por una sola vez, de forma escalonada y según un estricto cronograma, en las provincias cubanas que no producen papa, los residentes recibirán entre 2 y 7 libras del tubérculo. También, en visita realizada a Villa Clara, el vicepresidente del país, Salvador Valdés Mesa, llamó a aumentar las cosechas de yuca para alimentar al pueblo. Desde el anuncio, en los diferentes territorios de la isla, los residentes continúan a la espera de la papa y la yuca, informaron cubanos a Radio Martí. En Guira de Melén, en la provincia de Artemisa, uno de los mayores productores de papa en el país, el residente Jorge Bello comenta que allí han repartido 2 libras por persona.
Para consumir papa tengo que adquirirla en bolsa negra, ilegal. Han dado 2 libras de muy mala calidad.
Desde Santa Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda expresa que ya se hacen cola a la espera de la papa.
Hoy Radio Santa Espíritus manifestaron que para finales de marzo llegaría aquí a la papa. No hay yuca en ninguna placita.
En Villa Clara no han repartido la papa y tampoco hay yuca, informa el comunicador Guillermo del Sol.
La papa van a repartir 4 libras, dicen, porque aquí no han llegado.
Y en Puerto Padre, las Tunas, las pocas veces que hay yuca y algo de papa es porque la han traído los privados, comenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín.
La yuca y la papa, eso no se ve.
En la ciudad de Holguín, los residentes esperan la alteración del orden que ocurrió el año anterior cuando repartieron 4 libras. Cuenta desde ahí el periodista Ramón Zamora.
Tuvo que intervenir en este caso la policía para mediar el barbarismo. Era más bien una vergüenza ver estas colas por un par de papitas.
En Guantánamo, la libra de papa solo aparece algunas veces por particulares y el precio llega hasta 15 pesos la libra. Desde allí, reporta el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Hace ya algunos años que en Guantánamo no se ve. Los productos agrícolas aquí en Guantánamo están desaparecidos.
A partir de mayo solo se repartirá papa en la capital cubana, informó Ramón Rosa Martín, vicepresidente primero del grupo empresarial de acopio del Ministerio de la Agricultura, reportó el diario Juventud Rebelde. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de Venezuela en la voz de don Bruno Tocash.
En Venezuela, pasaportes, teléfonos y computadoras fueron removidos durante el allanamiento de la casa del tío del presidente interino, Juan Guaidó. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En la madrugada de este jueves, efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar irrumpieron en la casa de Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien se encuentra secuestrado desde hace 9 días por el régimen de Maduro. Joel García, su abogado, alertó el temor que tienen porque cuando fue detenido Márquez, le sembraron las evidencias con las cuales el régimen lo acusa.
Porque sabemos que ya Juan José Márquez fue sembrado en el aeropuerto y no nos extrañaría que vinieran a complementar. O a completar esa acción vil en su casa. Se llevaron documentos de la familia, se llevaron teléfonos, se llevaron laptops, pero no pudieron encontrar absolutamente nada.
A la casa del tío de Guaidó acudió Fabiana Rosales, su esposa, quien dijo que este allanamiento es evidencia de la forma en cómo actúa el régimen de Maduro.
Una mujer indefensa sola con sus hijos, un burdo ataque más del régimen, pero pretenden que de esta manera nos van a quebrar. Madrugando, pretenden que de esta manera van a seguir ofendiendo a la familia, maltratando a nuestra familia, pero están muy, muy equivocados. Si esta es la respuesta ante las sanciones, si esta es la respuesta ante las metidas de patas del régimen, aquí va a seguir el pueblo de Venezuela, aquí va a seguir el presidente, aquí va a seguir nuestra familia de pie, dándole la cara a quien tenga que darle la cara.
A propósito del allanamiento, Guaidó escribió a través de su cuenta en Twitter: la dictadura cobarde está allanando la vivienda de mi tío Juan Márquez. Con los órganos represivos y de persecución, buscan seguir con esta farsa que nadie les cree. Si piensan que vamos a retroceder en las acciones decisiones que hemos tomado y vamos a tomar se equivocan. Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, advirtió a la aerolínea TAP, en la que regresó Guaidó a Venezuela, que deben reconocer a Nicolás Maduro como presidente constitucional del país para reiniciar sus operaciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, expresó este jueves en su cuenta de Twitter que poner a Tarek El Aissami, uno de los más buscados por el Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, a cargo de reestructurar la industria petrolera de Venezuela, es como poner a un pirata a cargo de la Fuerza Naval.
El subsecretario Kozak agregó que se necesita más presiones internacionales para liberar al pueblo de Venezuela del narcoestado de Maduro.
Y genera expectación entre los empresarios venezolanos los efectos de un paquete de leyes económicas que entran en vigencia en marzo. Desde Caracas nos informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Desde 2019, la circulación del dólar se convirtió en una práctica cotidiana en ascenso. En enero de este año, la Asamblea Nacional Constituyente Chavista aprobó una reforma tributaria que establece el cobro de impuestos adicionales a las transacciones realizadas con monedas diferentes al bolívar o el petro, la criptomoneda emitida por el gobierno en disputa. Felipe Caposolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y Servicios, sostiene que el impuesto persigue directamente los pagos en dólares y considera que las medidas son un mensaje negativo del Estado.
Está entendiendo la necesidad de que tiene que vivir en el futuro de los impuestos. El segundo mensaje es que reconocen que hay una masa monetaria en dólares circulando en Venezuela que ya es por largo mucho más grande que los bolívares y bueno, quieren de alguna manera buscar control sobre eso en terreno donde han perdido el control.
A pesar de que está previsto que la medida entre en vigencia desde el 30 de marzo, aún no se ha fijado cuál será la tasa del impuesto en caso de que una transacción se haga en dólares. En este sentido, ciudadanos como Elimar dicen no tener información y consideran que la economía venezolana es cada vez más complicada.
Siendo una economía muy extraña en la que entre el dólar, el bolívar y ahora el petro, intentaremos sobrevivir.
Debido a los controles monetarios del gobierno entre 2007 y 2018 en Venezuela estuvo prohibido el uso de una moneda diferente al bolívar. De acuerdo a expertos, la hiperinflación, la escasez de bolívares en efectivo y las fallas eléctricas masificadas en 2019, entre otros factores, propiciaron la circulación de dólares y euros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima concluyó este jueves en la ciudad de Ottawa, Canadá, con un llamado internacional a redoblar los esfuerzos para lograr la realización de elecciones presidenciales en Venezuela.
A la reunión, presidida de forma conjunta por Canadá y Perú, asistieron por primera vez como miembros de pleno derecho Bolivia y Haití. Ecuador y República Dominicana estuvieron presentes como observadores.
El canciller del Perú, Gustavo Mesa Cuadra, dijo que la única forma para regresar la democracia a Venezuela y superar la crisis es garantizar que se realicen elecciones presidenciales parlamentarias, libres, justas, transparentes e inclusivas.
Tras la reunión en el Museo Canadiense de Historia de Ottawa, el ministro de Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, señaló que el grupo había expresado su unificación en la necesidad de que Venezuela celebre lo antes posible elecciones presidenciales justas y democráticas.
La agencia de noticias EFE observó que el ministro canadiense tuvo dificultades para responder a la pregunta de la prensa por qué Canadá exige la realización de elecciones democráticas en Venezuela, pero no en Cuba. Estamos escuchando la voz del pueblo de Venezuela, se limitó a responder Champagne, quien destacó que la crisis venezolana está alcanzando proporciones históricas.
A continuación nos encontramos con las noticias que tienen respecto a los Estados Unidos. Don Bruno.
La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, denunció la agresión de Rusia en Ucrania, que ha causado miles de muertos y centenares de miles de desplazados. Desde la ONU informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Al encuentro acudió la embajadora estadounidense Kelly Craft, quien afirmó aprovechaba la oportunidad para reflejar lo que Washington califica como la agresión de Rusia, que incluye la violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Esto según la embajadora Craft en el momento en que Ucrania intenta profundizar su democracia e implementar reformas al realizar esfuerzos por integrarse aún más en Europa y de manera simultánea defenderse de la agresión rusa. La embajadora estadounidense añadió:
Six years of ongoing conflict in Ukraine has led to the deaths of more than 13,000 people.
Hacemos constar que luego de 6 años de conflicto en Ucrania, que le ha cobrado la vida a 13,000 personas, ha desplazado a 1,400,000 civiles y dejado a 3,400,000 ucranianos necesitados de ayuda humanitaria. Rusia sigue obviando el llamado por un cese al fuego. Estas acciones rusas son una violación flagrante de normas internacionales y representan la mayor amenaza a la seguridad europea desde la guerra en los Balcanes de los 90. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Seguimos con informaciones. Estados Unidos impuso sanciones a 5 funcionarios de Irán. Damaso Rodríguez, nuestro colega, tiene más detalles.
5 funcionarios iraníes, entre ellos el clérigo Ahmad Hanati, fueron sancionados por la administración del presidente Donald Trump por vetar de las elecciones parlamentarias a unos 16,000 candidatos, anunció en Washington Brian Hook, representante especial de Estados Unidos para Irán.
Today, the Trump administration is taking action to hold the Iranian regime accountable.
Hoy la administración del presidente Trump ha tomado acción para responsabilizar al régimen iraní. Yo estoy aquí anunciando las sanciones contra los 5 funcionarios de alto rango bajo la orden ejecutiva 13876. Los 5 están señalados por denegarle al pueblo unas elecciones parlamentarias libres y justas, enfatizó Hook.
The 5 officials being designated today have denied the Iranian people free and fair parliamentary elections.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo que el gobierno de Donald Trump no va a tolerar la manipulación de las elecciones a favor de la maligna agenda del régimen de Irán. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El ex alcalde de la ciudad de New York, Michael Bloomberg, se convirtió en blanco de críticas en el debate del Partido Demócrata en el estado de Nevada el miércoles, mientras el presidente Donald Trump realizaba un acto de campaña al mismo tiempo en el estado de Arizona. Luis Alberto Facal informa desde la ciudad de Washington.
Bloomberg, quien en el pasado fue republicano, ha gastado millones de dólares de su propio dinero en publicidad y ha realizado comparaciones con el presidente Donald Trump. La senadora Elizabeth Warren destacó enérgicamente ese aspecto.
Los demócratas corren un gran riesgo si solo sustituimos a un arrogante millonario por otro. Este país ha trabajado para los ricos durante mucho tiempo y ha dejado a todos los demás en la tierra.
Bloomberg señaló sus antecedentes como exitoso hombre de negocios y exalcalde de Nueva York.
Y yo soy un filántropo que no heredó su dinero, sino que ganó su dinero. Y estoy gastando ese dinero para deshacerme de Donald Trump, el peor presidente que hemos tenido.
Bernie Sanders respondió a acusaciones de que estaba demasiado a la izquierda para ganar las elecciones.
Lo que finalmente estamos tratando de hacer es dar una voz finalmente a las personas que después de 45 años de trabajo no ganan ni un centavo más que hace 45 años.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump, en un acto de campaña en Phoenix, Arizona, el miércoles, al mismo tiempo que se realizaba el debate demócrata en Nevada, criticó a Bloomberg, a quien calificó como Mini Mike, burlándose de su desempeño en las encuestas después de gastar millones en su campaña.
Acaban de salir con una encuesta hace un rato. Mini Mike tenía 15 y el loco Bernie tenía 31. Y eso es mucho, y Mini Mike solo gastó 500 millones, pero el Comité Nacional Demócrata se lo quitará a Bernie nuevamente. Y eso está bien, porque no nos importa quién demonios sea, porque vamos a ganar. Vamos a ganar. Tenemos que hacerlo.
Trump criticó a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, a quien llamó Pocahontas por sus afirmaciones pasadas de herencia indígena y afirmó que su campaña presidencial se había estancado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a continuación recibimos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien nos presenta el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que domina las vecindades de Jacksonville y el norte de la Florida, así como la bahía de Pensacola, con nublados y lluvias, ha iniciado un movimiento lento hacia el sur, arribando al norte del lago Okeechobee en horas de esta noche y el sur de la Florida en horas de la madrugada del viernes, afectando las provincias occidentales cubanas en la mañana del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba continúan condiciones del tiempo muy inestables. Esta noche tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la madrugada. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Buenas noches, Pepe, bienvenido.
Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, no fue borrón y cuenta nueva. Arrancó la segunda mitad de la temporada del baloncesto de la NBA con derrota para el Miami Heat y perdió un partido que pudo haber ganado perfectamente bien. Los Halcones de Atlanta ganaron 129-104, solamente 5 punticos, pero Trae Young metió 50 de esos puntos para el equipo de Atlanta. Abedayo metió 28 para el Miami Heat. Filadelfia derrotó a Brooklyn en tiempo suplementario, 112-104, Joel Embiid con 39 puntos. Charlotte venció al Chicago Bulls por 10 puntos, Malik Monk metió 25 y Giannis Antetokounmpo con 33 puntos. Los Bucks de Milwaukee continúan arrasando con todo el mundo, vencieron a los Pistones del Detroit por paliza por 20 puntos, 126-106. Todo listo para el combate que todo el mundo está esperando aquí en Miami. Mañana por la noche el púgil cubano Robeysi Ramírez, 126 libras peso pluma, 26 años de edad, bicampeón olímpico, 2 medallas de oro. Y pidió asilo político hace unos cuantos años. Robeysi Ramírez, con su tercer combate en el exilio, tiene una victoria, una derrota. No puede darse el lujo de perder mañana por la noche. Va a pelear aquí mismo en el Mikosuki contra el norteamericano de solamente 18 años de edad, Rafael Morales, que tiene promedio de 3-0. O sea, que este combate en realidad está diseñado para avanzar la carrera de Rafael Morales, así como para la de Robeysi Ramírez. Será solamente 6 asaltos, porque ambos tienen menos de 6 combates a este nivel profesional. Robeysi Ramírez es un zurdo que mide 5'5", alcance 165 centímetros. Así que vamos a ver cómo le va mañana por la noche. Por ahí de las 11 debería de ser el combate. Ganó medalla de oro Robeysi en las Olimpiadas de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Y el combate que todo el mundo quiere ver el sábado, que es el desempate, como lo dijo Paul, se va a efectuar en Las Vegas, Nevada, por ahí de la medianoche el sábado. Otra vez Tyson contra Wilder. Ambos tienen un promedio impecable. Uno tiene 42-0 con un empate. El otro 29-0 con un empate. Ese empate fue entre sí en diciembre de 2018. Vamos a ver qué pasa. Este combate está generando mucha plata y mucha inquietud en Las Vegas. Bueno, la Liga Española arranca, reanuda mañana con su jornada número 25. El Mallorca contra el Real Betis. Pero Bruno quiere ver Barcelona contra Eibar el sábado. Valencia contra la Real Sociedad. Y el Real Madrid contra el Levante, también el sábado. El domingo, Sevilla contra Getafe. ¿Quién? Dice Bruno. El Getafe es actualmente el tercero en la Liga Española. Es un barrio en las afueras de Madrid. El Atlético juega contra el Villarreal de Castellón. El Real Madrid ventaja de 1 solo punto sobre el Barcelona. También arranca mañana jornada número 25 de la Liga Italiana. El Brescia contra el Napoli. El Napoli siempre entre los grandes animadores del fútbol del calcio italiano. La Juventus de Cristiano Ronaldo juega el sábado contra el Spal a las 12 del día. El Milán se enfrenta a la Fiorentina de Florencia. el Lazio contra el Génova, el Atalanta contra el Sassuolo, la Roma contra el Lecce y el Inter, que está de tercero, contra la Sampdoria de Génova. Hoy por hoy, Juventus un punto por encima del Lazio de Roma por el calcio italiano. También arranca mañana jornada número 26 en Francia, el Nice contra el Brest y el Metz contra el Lyon. El sábado, Marsella, Nantes, Lille, Toulouse y el domingo, Paris Saint-Germain contra el Burdeos. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El senador Marco Rubio responsabiliza al régimen cubano por el bienestar de Oscar Elías Bisset.
Ex damas de blanco que fueron sancionadas en el año 2019, amenazadas con prisión o trabajar para el régimen.
Advierte abogado español de gravedad por la situación de espías cubanos en la península.
Denuncian en Madrid la falta de voluntad de la diplomacia europea para elevar exigencias al régimen de La Habana.
Se intensifica la violencia en la frontera de Colombia y Venezuela.
Y países latinoamericanos buscan eliminar tarifas de roaming internacional para el año 2022.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su audiencia. Damos la bienvenida también a todos quienes se integran a la segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolivia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio en esta segunda media hora a las noticias de Cuba.
En su cuenta de Twitter, el senador Marco Rubio denunció la detención del doctor Oscar Elías Bisset y recordó que fue acreedor de la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos.
El senador Rubio declaró que la detención fue arbitraria por parte del régimen de Castro y Díaz-Canel, allanando la residencia del opositor y eliminaron las pruebas de su esposa, Elsa Morejón, pruebas que ella había grabado. El legislador floridano responsabilizó a la dictadura por el bienestar del expreso de la Primavera Negra del año 2003.
Ex damas de blanco sancionadas en el año 2019 tendrán que trabajar para el gobierno o ir a prisión. Yolanda Huerga conversó con las activistas.
Las autoridades judiciales de La Habana advirtieron a dos activistas condenadas a prisión domiciliaria que, de no cumplir con las condiciones estipuladas por el reglamento penitenciario, serán internadas en prisión.
Para mí no es deshonra limpiar piso, pero si a mí el gobierno no me deja ejercer como profesional, no tengo por qué limpiarte las calles de Cuba, ni barrer en una escuela, ni limpiar en un círculo infantil.
Manifestó Leonor Reynó, quien fue expulsada de su centro de trabajo en 2008 por pertenecer al movimiento Damas de Blanco. Rosario Morales y Leonor Reynó fueron condenadas por los delitos de denegación de auxilio, desobediencia, desacato y difamación a la figura del comandante en marzo y diciembre de 2019, respectivamente, tras un altercado con agentes policiales que abusaban de un cuentapropista en un puesto de ventas en Cojímar, Habana del Este, en diciembre de 2017.
Tengo mi puntico de venta, me dijeron entonces que bueno, me quedara ahí vendiendo.
Explicó Morales, que trabaja como vendedora en el puesto de ventas de Cojímar.
Hace 4 días me citaron y me presenté allí que yo estoy ausente al cumplimiento de mi función, que tengo que ir a sacar una licencia que la hoja le justifique a ellos. De lo contrario, ellos me van a ubicar en un centro de trabajo y no para la prisión.
Las dos mujeres fueron integrantes de las Damas de Blanco desde 2007 hasta 2015, en que renunciaron al grupo que lidera Berta Soler y se proclamaron defensoras del legado de la líder fallecida del movimiento, Laura Poyán. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Para el abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, es grave y de estar muy atentos la situación de los espías cubanos en España. Al respecto, conversó con nuestro colega de Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
El Centro Nacional de Inteligencia reveló recientemente datos para evitar que un matrimonio de agentes castristas consiguiera la nacionalidad en España. Otro caso de espionaje de ciudadanos cubanos en ese país. Consultamos al abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, sobre el tema. Doctor Salva, ¿qué tan frecuente es esta situación de espionaje de cubanos en España?
Realmente sabemos que para el castrismo España es un eje fundamental para salvaguardar sus intereses y se conoce que la inteligencia castrista opera en España desde hace muchísimo tiempo y con un eje muy bien articulado. Este caso de la pareja que se le ha denegado la nacionalidad española y que a raíz de eso hemos descubierto sus identidades es muy peligroso y además hay que seguirlo con atención porque en la sentencia se especifica a través de este informe del Centro Nacional de Inteligencia que estaban entrenados para seguir y vigilar la actividad de opositores venezolanos que piden la libertad y la democracia en Venezuela, que estaban exiliados en España.
¿Qué se espera que ocurra con esta pareja cubana en este nuevo episodio de espionaje en ese país?
Lo lógico sería que esta pareja, siendo que además en esta sentencia de la Audiencia Nacional se especifica que no se les puede dar la nacionalidad española por seguridad nacional para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional española, lo normal sería que fueran expulsados de territorio español. Pero, en cambio, se adjudicó a la hija de ellos, cual es menor, la nacionalidad española, y hasta lo que sabemos, ellos siguen siendo residentes legales en España.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Red Femenina de Cuba denuncian la falta de voluntad de la diplomacia europea para elevar sus exigencias al régimen de La Habana. Informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los activistas consideran que la Unión Europea carece de exigencias hacia el régimen cubano. Así lo expresó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
También pudimos constatar que el Servicio Exterior Europeo ofrece muchas facilidades para el gobierno. No hay una exigencia con el gobierno cubano.
Tras reunirse en Bruselas con Javier Niño, jefe de la División América del Servicio Exterior Europeo, el observatorio criticó el uso de estadísticas oficiales cubanas por parte de la Unión.
E incluso en sus análisis de política del gobierno cubano con respecto a los acuerdos, lo realizan basado en las cifras que el gobierno aporta. Esto para nosotros es algo que realmente nos resulta chocante porque es bien sabido que las cifras del gobierno son todas una falsedad y no es posible que se puedan corroborar de manera efectiva.
Radio Televisión Martí habló este jueves con una fuente del Servicio Exterior Europeo, pero no obtuvo su versión sobre el encuentro con disidentes cubanos en Bruselas. Los activistas también se entrevistaron con diputados de la Eurocámara, incluidos los socialistas, con quienes coincidieron en la situación de los derechos humanos en la isla y en la lucha contra la violencia de género. Según los exiliados, los eurodiputados mostraron sintonía con sus reclamaciones y denunciaron la decisión de La Habana de impedir el viaje de Guillermo Fariñas a Europa. En los encuentros, la Red Femenina de Cuba también denunció la falta de disposición del gobierno cubano para introducir una ley que tipifique como delito la violencia contra la mujer. Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y de custodio en un hotel de La Habana a oficial de policía en Alabama, en los Estados Unidos. Para Sergio Rodríguez, la familia es lo primero. Por eso se fue a Cuba en completo uniforme para complacer a su madre enferma. Ricardo Quintana tiene la historia.
Mucho se habla de Sergio Rodríguez. Su viaje a Cuba de completo uniforme policial fue comentario no de pocos medios a partir de un video que subió en la plataforma de Facebook.
Mi mamá siempre que yo le enviaba fotos mías aquí de los Estados Unidos, y yo le enviaba, a veces le enviaba fotos vestido de uniforme, ¿no? Pues decidí pasar mi cumpleaños con ella y de hecho sorprenderla vestido de uniforme.
Salió de Cuba hace 15 años. Trabajaba en el Hotel Meliá Habana como custodio cuando cambió su destino.
Yo salí de Cuba cachado. O sea, yo conocí a una señora, una abogada norteamericana. Yo trabajaba como custodio en el lobby del hotel y bueno, nos conocimos allí.
En Cuba tiene a su hija adolescente, a su madre y a otros familiares con quienes celebró su cumpleaños.
¿Cómo está Cuba?
La Cuba que me encontré es una Cuba cansada, porque la gente se cansa de vivir en la escasez. La gente se cansa de todos los días lo mismo. No hay, ¿qué hago? ¿Qué busco?
¿Pudiste contratar cansancio político del sistema político que después de 60 años quizás la gente quiere un cambio, quiere una apertura?
Yo fui a una tienda a comprarle detergente a mi mamá y lo único que había era ron y perrito. Ron y perrito, eso es hot dog, eso que le llaman aquí.
No liga la política con el tema familiar, aunque es consciente de los problemas que hay en materia de derechos humanos y la falta de libertades.
Uno no puede imponer un criterio. Los criterios se debaten, los criterios se discuten y la mejor idea es la que se adopta. Yo pienso así, ese es el sistema democrático.
Conserva el gusto por el arroz con leche y con el mejor de los estilos, baila casino.
¿Tu mensaje a los policías, a los jóvenes policías de la PNR en Cuba?
Martí es el apóstol, un ejemplo a seguir. Y Martí dijo esta frase: ser cultos para ser libres.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y en nuestro segmento Noticia en Perspectiva, el comunicador Adriano Castañeda reporta la escasez de productos existentes en la ciudad de Santi Espíritus. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Ya nosotros los espirituanos estamos haciendo nuestras colas, precisamente por toda esta mentira que dijo el ministro, porque hoy Radio Santi Espíritu desmintió y manifestaron ellos en la radio que bueno, que para el próximo mes de marzo, para finales de marzo, llegaría aquí a la papa a los espirituanos. La yuca está desaparecida totalmente en una región del país, de que siempre en lo agrícola estuvieron siempre en primer lugar, nuestra provincia. No hay yuca en ninguna placita. Pude visitar las placitas de la ciudad de Santi Espíritu. Solo lo que existe en las tarimas es el plátano burro de muy mala calidad, de mucha cáscara, como dicen por acá, y desabastecida totalmente lo que es la placita en la ciudad de Santi Espíritu.
Entonces, Adriano, la expectativa de las 4, 5, 6 libritas, depende de lo que vayan a dar ahí, por una sola vez, no piensen que va a ser por todo el tiempo, es hasta marzo. Es la promesa, pero es promesa.
Sí.
Y eso ha llevado a que la gente ya cuando ante el anuncio empezaron a hacer colas hasta que tuvo que desmentirlo la radio local.
Sí, porque lo habían dicho las semanas pasadas en el programa aquí, un programa popular que hay aquí, como lo oye, aquí de la ciudad de Santi Espíritu. Y bueno, manifestaron eso, que las papas vendían ya esta semana. Y ahora ellos vienen con otra noticia que es para finales del mes de marzo. La gente se siente muy mal por todo esto porque bueno, independientemente que hay que entonces, después que tengamos las papas, hay que comerse alguna de las variantes que hay es cocida, porque desapareció totalmente ya aproximadamente 15 días que no hay aceite en las tiendas recaudadoras de divisas.
Increíble.
Al igual que...
Sí, a ver, concluye. Usted quería decir algo más.
Te decía que hay una escasez, que hoy visité también algunas de las tiendas, están despobladas totalmente, y en la semana pasada... algo que están haciendo ellos, que te sacan un poco de faje en una tienda, una señora perdió un dedo ahí, estaba aglomerado totalmente la tienda de tantas personas, y bueno, tiraron la puerta y perdió un dedo. Eso, bueno, trascendió aquí la noticia, por la cantidad de personas ahí en la tienda La Perla, aquí en la ciudad de Santi Espíritu. Pero existen muchas necesidades básicas. Hoy visité yo la plaza del mercado, Tomás, y realmente desapareció el arroz. En una sola tarima pude ver el frijol estaba también desaparecido. Algo, vaya, esto de la palabra coyuntural ha traspasado los límites, ¿no? Tenemos más situaciones más difíciles los espirituanos que cuando comenzó esto el año pasado. Es la situación real.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 11 de la noche con 43 minutos hacemos nuestra segunda revisión de esta noche con noticias de América Latina. Don Bruno.
Expertos advierten que la violencia en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia no da tregua. Álvaro Algarra, de La Voz de América, desde Caracas, con los detalles de esta información.
En Venezuela, según cifras del más reciente informe de la ONG Fundarredes, publicado este jueves, durante 2019 se registraron 1.850 muertes violentas en las zonas fronterizas. Allí conviven en permanente tensión delincuentes comunes, grupos armados irregulares y cuerpos de seguridad del Estado. El coordinador de la ONG, Javier Tarazona, indicó que el gobierno en disputa no ha hecho lo suficiente para acabar con esa situación.
A un Estado que se ufana en presentar en los últimos días informes de superación de la criminalidad, cuando lo que vemos en el país es la cultura de la muerte.
La razón fundamental del incremento de la violencia en la zona fronteriza, para el profesor de la Universidad Católica del Táchira, Luis Useche, es el control del territorio.
Un control que, si fuera el caso desarrollado por las autoridades venezolanas para que se imponga la fuerza del Estado, nosotros lo saludaríamos como algo beneficioso, porque el Estado está sencillamente ejerciendo la soberanía y está estableciendo los mecanismos para garantizar la paz y la seguridad a la población.
El dirigente oficialista Freddy Bernal, por su parte, reconoció la situación y destacó que son grupos militares provenientes de Colombia los que promueven acciones desestabilizadoras en zonas limítrofes, razón por la cual hay actualmente desplegados unos 365.000 militares de la Fuerza Armada para defender el territorio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y seguimos con informaciones. Cuatro países sudamericanos se proponen eliminar las tarifas de roaming internacional para el año 2022. Jorge Orellana tiene los detalles.
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú comenzarán a eliminar las tarifas de roaming internacional en las comunicaciones de voz y datos como parte de una iniciativa para impulsar la integración y la modernización entre la Comunidad de Naciones Andinas, CAM, afirmó el secretario general del CAM, Jorge Hernando Pedraza. El resultado del proceso será para que el 2022 no haya costos por llamadas internacionales entre los cuatro países. El presidente colombiano Iván Duque dijo:
una CAN que mira hacia el futuro tiene que mirar en la conectividad, una de las más grandes oportunidades. Y celebro que hayamos dado un paso para que liberemos completamente los cobros de roaming en la comunidad andina, algo que se tiene que dar en el 2022.
El mandatario colombiano también pidió a los miembros de la Comunidad Andina de Naciones, CAM, que sean más activos en la gestión de la migración de miles de venezolanos que han huido de la crisis económica, política y social de Venezuela y que busquen ayuda financiera de la comunidad internacional para ayudar a responder a esa calamidad. Duque, que se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores del grupo, dijo que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desea el retorno de Venezuela a la CAN.
Y nos ha dicho el presidente Guaidó que él quiere el regreso de Venezuela a la CAN y vamos a apoyar el regreso de Venezuela libre y democrática a la CAN.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Las autoridades de Guatemala habilitan un mecanismo de ayuda para los deportados desde los Estados Unidos. Desde Ciudad de Guatemala informa nuestra corresponsal Eugenia Sagastume.
Datos de la Dirección General de Migración registran en 2019 más de 100.000 guatemaltecos deportados de Estados Unidos y en 2020 la tendencia es más alta. Durante la travesía, muchos de ellos se ven amenazados por bandas criminales, por el abandono de los llamados coyotes o por la falta de comunicación con sus familias. Estas y otras razones impulsaron el funcionamiento de un centro de llamadas a cargo del Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, y su director Carlos Nares brinda detalles.
Tanto los que van en tránsito como los que residen en Estados Unidos. Estamos brindando también asistencia referente a la parte legal, a la parte psicológica, a familias separadas para unirlas con su familia, a defunciones o a personas extraviadas.
Según Nares, un tema que preocupa es la cantidad de guatemaltecos que han fallecido en Estados Unidos durante este año y sus familias piden apoyo para repatriar sus restos.
La demanda que estamos teniendo iniciando el año en cuanto a brindar asistencia y apoyo a familiares de migrantes que han fallecido prácticamente se está duplicando. Tenemos familias que están a la espera de que podamos nosotros apoyarles, son más o menos 5 fallecimientos en distintos estados.
La intención del centro de llamadas es dar seguimiento a las solicitudes que los migrantes hagan. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a esta hora, mis amigos, tenemos más noticias para compartir con ustedes. Don Bruno.
El próximo lunes entra en vigencia la restricción de carga pública en los Estados Unidos. Desde Miami, José Pernalete, de La Voz de América, nos explica los detalles de esta medida.
La restricción de carga pública para el otorgamiento de visas estadounidenses entra en vigor este 24 de febrero. La medida afecta a quienes hayan hecho uso de ayuda gubernamental o estén en posición de necesitarla, de acuerdo a la interpretación ampliada del concepto.
De una persona primordialmente dependiente de la asistencia pública a una persona que pudiera acudir a algún tipo de asistencia gubernamental por 12 meses a través de un periodo de tiempo de 3 años, es decir, una definición más amplia.
Hay peticiones de personas que se encuentran en el extranjero que requieren, por ejemplo, de un patrocinante económico. Estos casos, asistidos a nivel consular, deberán ajustarse a la nueva medida expuesta ante la declaración de autosuficiencia, es decir, el formulario I-944.
Que toma en cuenta edad, núcleo familiar, si hablas inglés, oficio, educación, activos, recursos.
El experto también recomienda revisar que los formularios a presentar a partir del próximo 24 de febrero sean los actualizados, pues de no serlo, se podría negar la petición. También es posible la exigencia de una fianza de al menos $8,100. Este monto se podrá recuperar tras la persona pueda obtener su residencia después de 5 años de no pedir ningún tipo de asistencia pública o se naturalice como ciudadano estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en nuestro segmento de salud de esta noche, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre un tema del que hay que estar pendiente: mareo y vértigo.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido. Gracias por esta oportunidad de tener contacto con ustedes desde mi isla natal. Ustedes están allá y yo estoy en la ciudad de Miami creando temas que le puedan servir a usted de información con el objetivo de que pueda prevenir ciertas enfermedades y si tiene las enfermedades, pues que tenga mejor calidad de vida. Hoy vamos a hablar del mareo y el vértigo. Cuando se siente mareado, puede sentirse aturdido, confundido, quizás desorientado. Si siente que la habitación, por ejemplo, está girando, tiene vértigo. Ambas sensaciones pueden hacerle perder el equilibrio. El mareo puede tener muchas causas y muy variadas y diferentes. Una caída brusca de la presión arterial o estar deshidratado sin tomar agua por muchas horas puede hacer que se sienta mareado. Muchas personas se sienten mareadas y se levantan demasiado rápido cuando están sentadas o acostadas. Las medicinas pueden causar mareos o problemas en el oído, por ejemplo. La cinetosis también puede provocar mareos. A veces el mareo puede ser un síntoma de otras enfermedades y esto es importante que usted sea observador. Ahora bien, el mareo por movimiento o cinetosis es un problema común entre las personas que viajan en automóvil, tren, avión y especialmente en barco. Cualquier persona puede tenerla, pero es más común en niños, mujeres embarazadas y personas que toman ciertas medicinas. La cinetosis, que es como se le llama a este tipo de mareo, puede suceder repentinamente con una sensación de mareos y sudores fríos. Es una sensación desagradable y eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando va sentado en la parte de atrás de un auto, cuando está viajando en un avión y no está acostumbrado, también cuando está en un barco. Y esto puede causar vértigo, náuseas y vómitos. Es importante que lo tenga en cuenta y si ya sabe que lo padece, pues hay que prepararse mentalmente o tomar algún tipo de medicamento antes del evento que vaya a transportarse en cualquiera de los que anteriormente hemos mencionado, porque hay personas que son tendientes a padecer de la cinetosis. A medida que las personas envejecen, pueden tener más problemas de salud y tomar más medicamentos. Esto los hace más propensos a tener problemas de mareos o falta de equilibrio. Por lo general, los mareos se mejoran por sí mismos o se tratan fácilmente y es importante que usted aprenda a identificarlos cuando sucede, en qué momento sucede y qué es lo que está haciendo para que su médico entonces le facilite el diagnóstico. Si siente mareos con frecuencia, debe consultar precisamente con su especialista para encontrar la causa. Cuando está durmiendo que se va a levantar, bien sea para ir al baño en horas de la madrugada o cuando ya decida levantarse en la mañana, no se pare de la cama así de momento. Siéntese en la cama un minutico, respire por la nariz, exhale sale por la boca para que el cuerpo se pueda adaptar a ese momento y no le dé mareo que pueda ocasionar una caída y continúe el día. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y a continuación, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos presenta las últimas noticias del vibrante mundo del entretenimiento.
Este jueves comienza la edición número 70 de la Berlinale como una exploración de temas artísticos y políticos, marcando el regreso a las raíces de un festival que comenzó en una ciudad dividida durante la Guerra Fría.
For human rights, this is part of our DNA from a film festival.
Su nueva directora, María Risenbeck, dice que una exploración de lo que significa la libertad en una dictadura, de un director iraní encarcelado y la historia de tres personas que intentan arrebatar el control de sus vidas a los gigantes de las redes sociales, se encuentran entre las 18 películas que este año compiten en el Festival de Cine de Berlín.
My generation demanded new beginnings.
Entre los cientos de documentales que ofrece el servicio de transmisión por Internet Prime Video de Amazon, está uno presentado por el actor británico Michael Caine llamado My Generation.
The permissive society is considered by some youngsters to be trendy and witty.
Michael Caine es un actor, autor y productor británico de cine que comenzó su carrera actoral en la década de los años 50. Este documental es su visión personal y profesional de la década siguiente, los años 60. En mi generación, Mary Quant, Ariane Faithful, Mick Jagger, Paul McCartney, Vidal Sassoon, la modelo Twiggy y el propio Michael Caine narran sus experiencias con el pop art, la moda, la política, las drogas, la música, el cine y la televisión. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y de esta manera ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Gracias por permitirnos informarles. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
El próximo 20 de mayo.
Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com.